10:07 de la mañana, seguimos.
Feliz cumpleaños.
Ah, muchas gracias, muchas
estamos,
gracias.
Acá sí. Hay que decir, estamos
con los, se renueva.
No, se olviden. Estamos con los bonetes.
Facundo
trajo bonetes, trajo también, trajo servilletitas con dibujitos. Todo muy lindo.
Facturas,
piñata, piñata.
Piñata,
todo
factura.
Trajo Irma.
Sí, mi vieja había encargado. Sí, pasó efectivamente, todo. Cuando llegué, sí. Lo que pasa es que no había cadete.
No.
Con lo cual mi participación fue
sí.
Indispensable.
Hay piñata y todo.
Ah,
y
de todo, vamos, Bueno, seguimos aquí en la mañana.
Sí, en Rebelde Sin Cauce y estamos en comunicación con Iñaki Esponda porque entregaron matrícula a la cooperativa de trabajo, la UTT local, aquí. Entonces vamos a charlar un poquito con él sobre el tema. ¿Cómo estás, Iñaki?
Buen día, ¿cómo están? Bien por ahora, espero que ustedes también.
Bueno,
gracias por la invitación.
Por favor, esta lluvia le hace bien a todos, creo yo.
Ahí, mira, yo recuerdo, pequeño paréntesis, hace unos años atrás la ciudad estuvo 3 días sin agua de la canilla y sin embargo llovía mucho. Entonces la pregunta es si no había agua o no había un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia. La dejo ahí picando.
Sí, está bien.
¿Y encontraron respuesta a 2 años a esta parte?
No, hay que preguntarle a una amiga especialista en el tema de cosecha de agua de lluvia.
Sí, a Florencia.
Exactamente.
Bueno, Iñaki, contame, ¿cómo fue esto de la entrega de la matrícula para ustedes como una cooperativa? ¿Cómo se sienten?
Bueno, contentos, contentas, porque era un paso necesario que queríamos dar. Y ya habíamos conseguido a través del INAE y del equipo nacional nuestro, de la parte jurídica, legales, de la UTT, que nos aprobaran la cooperativa, digamos, a nivel nacional, pero todavía no teníamos la matrícula a nivel provincial. Y fue como muy rápido la respuesta, digamos, del gobierno provincial en ese sentido. Así que estamos contentos y contentas por eso, porque bueno, a partir de ahí se abren
eso,
un montón claro. De puertas y escenarios que si no podíamos, por más que quisiéramos, porque nos faltaba la herramienta legal, digamos.
¿Y cómo cuál, Iñaki?
Y bueno, ahí hay algunos fondos no reintegrables, que le dicen, que sirven para que las cooperativas que inician, digamos, den sus primeros pasos, que es cuando en general tenemos más complicaciones para tener fondos, digamos, en el caso nuestro, para lo que nos dedicamos, que es a producir y a comercializar lo que producimos, digamos.
Uh-huh.
Básicamente, digamos, o sea, en términos económicos, muchas veces lo que se necesita es plata bien invertida, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, ahí cuando nos reunimos con las autoridades de la provincia, además de explicarnos en detalle cómo llevar adelante una cooperativa en términos legales, los cuadernos, los balances, etcétera, también nos comentaron eso, de esos fondos no reintegrables, pero claro, tenemos que dar un pasito más, que es que nos terminen de habilitar la cuenta en el banco, que en el caso nuestro elegimos Credicop por ser un banco cooperativo. Entonces, bueno, estamos terminando de dar ese último ajuste de tuerca ahí con la contadora para poder volver a reunirnos con la provincia para acceder a ese fondo.
Iñaki, ¿cuántas familias están en esta cooperativa aquí en la provincia de La Pampa?
Bueno, en la UTT, esto lo interesante del proceso local, digamos, en términos políticos, organizativos, es que arrancamos al revés, en el sentido de que hay un protagonismo muy fuerte de las familias productoras en el amanecer, sobre todo, que estamos por ahora, y después aparece la cooperativa como la forma legal de darle forma a eso, ¿no? Entonces, digo, porque muchas veces lo que pasa es que las cooperativas son cooperativas de nombre, digamos.
Uh-huh.
En el caso nuestro es al inverso, o sea, preferimos construir genuinamente en el territorio y que ahí haya protagonismo y cooperativismo real, concreto, tangible, y que los papelitos, como decimos nosotros, para no olvidarnos que son solo una herramienta en función de la base, digamos, organizativa, son eso, digamos, son la expresión legal de algo que es genuino en el territorio, digamos.
¿Y
por mal camino iríamos si fuera al revés, digamos.
Iñaki, ¿y cómo fue el proceso para terminar con la constitución de una cooperativa? Porque aquí nos han hablado que por ahí lo han encontrado como fácil, algunas cooperativas con las que hablamos, pero quería saber de la experiencia de ustedes. Vos decías también que hubo cierto apoyo, si querés, del gobierno en cuanto a todo el proceso, pero fue una cosa fácil, digamos, tuvo muchas complicaciones, ¿no?
Porque ahora se creó una figura nueva que son las cooperativas simplificadas. Antes llevaban, no sé, en mejor de los casos, 2 años armar una cooperativa. Ajá. Ahora está esta figura nueva que la creó el INAES, un poco también en diálogo con propuestas que vinieron de la UTT o de otros movimientos sociales, como, che, esto tiene que ser fácil en el sentido de no puede ser una traba la cuestión legal para producir y vender barato agroecológico. Entonces, mejoremos esos mecanismos. Entonces, ahí el INAES toma esa propuesta y surge esta iniciativa de cooperativa simplificada. Uh-huh. Por eso, nosotras cuando empezamos los trámites a nivel nacional con los equipos nacionales nuestros, que siempre nos han dado una mano muy grande en el sentido de ir acompañando los pasos que hemos ido dando acá localmente, fue un proceso que se dio en 3 meses, literalmente. Y después, una vez que el INAES informa a las áreas de provincia, como la Subsecretaría de Cooperativismo acá de La Pampa, era como que ya estaba todo el caminito armado, lo único que había que hacer era entregar la matrícula provincial. Entonces, nosotros y nosotras fuimos a Casa de Gobierno a presentarnos para que nos den la matrícula, y medio como que ya nos estaban esperando. De hecho, nos dijeron que nos estaban por ir a buscar, pero los papeles que les habían llegado no tenían los teléfonos, tenían las direcciones nomás. Entonces, estaban como por irnos a golpear la puerta para decirnos, che, les queremos dar la matrícula. Uh-huh. En ese sentido fue que fue interesante, y al contrario de lo que ocurre muchas veces cuando se hacen gestiones con el Estado, de que son procesos muy lentos, ponen palo en la rueda, en este caso fue más bien todo lo contrario, digamos.
Uh-huh. Ahora, de esto que marcás, Iñaki, también está, digamos, la contracara que tiene que ver hacia adentro, ¿no?, de la UTT. ¿Cómo trabajaron esta idea de, bueno, de cambiar de figura, de ir institucionalizando lo que ya hacen? Y por el otro lado también, bueno, el tema de institucionalizar implica también ya abrir la mirada a un mediano y largo plazo y tomar este nucleamiento de la UTT como proyecto de vida en la mayoría de los casos. ¿Cómo lo están trabajando eso?
Bueno, ahí insisto en lo que les contábamos hoy. O sea, en el territorio, en el amanecer, no es que estamos inventando productores, por ejemplo, sino que ya hay familias que crían animales hace muchos años, que están arraigadas ahí al monte. Y la UTT, un poco a lo largo y a lo ancho del país, en las 20 provincias donde estamos por ahora, es esa la lógica, digamos. O sea, se empieza a construir y a organizar donde el campesinado ya está, digamos. Entonces, en ese sentido, es que es un proceso muy genuino, y lo que nos interesa a nosotros es fortalecer eso que ya existe, digamos. Entonces, por ahí lo que pasaba puntualmente en el amanecer es que es como, y ahí son un montón de cosas para contar, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es el tema del acceso a la tierra para vivienda y producción, no solamente para vivienda, lo cual está muy bien, sino también para producción en contextos incluso urbanos o periurbanos, porque nosotros lo que hacemos agroecología, no fumigamos, por ejemplo, tranquilamente es compatible producir adentro o al lado de la ciudad, contrario al modelo que combatimos, que es del agronegocio, la fumigación, el desmonte, el agroquímico, etcétera, donde hay muchos casos de pueblos que son fumigados o barrios que están al lado de los campos que terminan con grandes problemas de salud. Entonces, vuelvo a la idea, digamos, en el caso nuestro apostamos a eso. Y no es solo una apuesta bonita como el discurso de la alternativa, de que queremos que cambien las cosas, sino que en el caso concreto de las familias del amanecer ya es una realidad. En ese territorio hace 20 años las familias viven y producen en el lugar donde viven, digamos.
Iñaki, y en esto del reconocimiento al laburo que hacen con el reconocimiento justamente de la cuestión de la cooperativa, ¿tenés alguna esperanza de que esta situación también sea de alguna manera
modificada, me refiero a esto, la vez pasada hablamos aquí sobre los planteos que tenían para la gente que vive ahí en el asentamiento, y que una de las luchas que llevaban adelante era por visibilizar lo que se hacía allí, porque necesitaban mejores condiciones de vida. Ahora hay como un reconocimiento de parte de los gobiernos de lo que están haciendo. Digo, esto los habilita a pensar que aquella cuestión puede cambiar, que pueden tener las mejoras que pidieron en su momento, o no, o son cosas que deben considerarse como separadas todavía.
Bueno, mira, ahí como pantallazo general, digo, cuando analizamos el Estado, nos gusta decir que a veces parece como hegemónico o sin fisuras por fuera, pero hacia adentro siempre es laberíntico y hay internas y contradicciones, cosas que están bien y cosas que están mal. Entonces, desde nuestra autonomía como organización, siempre decimos, no somos oposición en el sentido de que no nos dedicamos a destruir y tirar piedra, tampoco somos oficialistas porque no formamos parte orgánica del Frente de Todos, del gobierno actual. Desde esa autonomía podemos decir que en todas las instancias de gobierno, nacional, provincial y municipal, hay cosas que funcionan bien y articulamos y trabajamos en conjunto y no tenemos ningún problema con eso, al contrario, creemos que eso es necesario. Y después, por otro lado, hay cosas que funcionan mal y van a contracorriente de lo que estamos planteando, digamos. Entonces, yendo a tu pregunta puntual, en el territorio específicamente hay algunos avances concretos con algunas áreas del municipio, y también esto de la cooperativa un poco viene a
sí, como resultado de eso.
¿Cómo?
Como un resultado también de esa de eso, de ese reconocimiento.
Eso por un lado, digamos, que insisto, en realidad tiene más que ver con una gestión que iniciamos nosotros a nivel nacional. No desmerecemos todo lo que se hizo a nivel más provincial, obviamente, pero a lo que quiero llegar es que de todos los reclamos que nosotros planteamos para que ese territorio y las familias que viven ahí tengan dignidad, recordemos que hace 20 años que no tienen ni luz, ni gas, ni agua, y sin embargo son una de las pocas familias que producen alimento en la ciudad. Ahora el hecho de tener la cooperativa nos permite, por ejemplo, pensar en articular con la municipalidad y articular directo con el Ministerio de Hábitat, de Vivienda a nivel nacional, digamos, y pensar en mejorar las viviendas de las familias que viven ahí. Eso antes, como no teníamos una herramienta legal, no teníamos forma de articular, porque no para el Estado legalmente no existíamos, digamos. Claro. Ahora sí, entonces esas puertas se abren y antes no estaban.
Iñaki, te agradecemos mucho la comunicación y abiertos los micrófonos de Radio Nacional para cuando quieran.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Abrazo grande.
Hasta luego.
Hablábamos con Iñaki Esponda, integrante de la cooperativa de trabajo UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra.
Martes, todos los días, la radio pública.